Onda Vasca, Iranzu Calvo.
Hoy, 22 de julio, es el Día Mundial del Cerebro. Cerebro o materia gris, como se le conoce comúnmente. En cualquier caso, hablamos de uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo, que sirve pues para controlar, entre otras cosas, las actividades cognitivas, también las reacciones del organismo. Y esta efeméride parte de la Federación Mundial de Neurología, que quería celebrar este Día Mundial del Cerebro para promover de esta forma la necesidad de crear conciencia sobre su potencial, sobre sus riesgos y también sobre sus enfermedades. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Saludo al doctor Alfredo Rodríguez Antigüedad, que es neurólogo de IMQ y expresidente de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Rodríguez Antigüedad, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, ¿por qué es tan importante el cerebro? ¿Para qué nos sirve?
Bueno, yo diría que el cerebro es donde asienta nuestro ser, ¿no? Donde asienta, en términos muy épicos, el alma, ¿no? Donde es nuestra esencia, ¿no? Si yo, hay una comparación que a mí me gusta, y es que nunca podríamos trasplantar un cerebro, trasplantaríamos un cuerpo. Si a mí me ponen el cuerpo de un actor de moda súper guapo y súper joven, realmente sería yo con un cuerpo súper guapo y súper joven, pero realmente donde radica la esencia de nuestros seres en el cerebro, donde pensamos, donde somos conscientes de nosotros mismos y de lo que nos rodea, ¿no? Es por eso tan importante, es la esencia de una persona, ¿no?
Sin duda. En el día a día, yo no sé si somos conscientes, doctor, de detrás de cuántas cosas está el cerebro, pero decíamos, actividades cognitivas, pensar, leer, por ejemplo, esto sin cerebro, claro, es imposible.
Y sufrir, y tener, y disfrutar, y querer, y padecer, todo lo que forma parte de nuestra vida se forma en el cerebro, lo cual es mágico, ¿no? Porque el cerebro es una amalgama ahí de células, y es mágico que un conjunto de células pues pueda generar arte, puedan generar pasión, puedan generar amor. Eso es realmente apasionante, cómo se produce esa magia, diría yo, en el cerebro para poder disfrutar o sufrir o vivir de una manera, ¿no? O sea, que es un órgano mágico, ¿no?
Somos conscientes de su verdadero potencial. Esto siempre, además, es una cuestión, doctor, que ha alimentado también, bueno, no pocas obras, películas y demás, el hecho de saber o de poder exprimirle y sacarle todo su potencial a este órgano tan apasionante, ¿no?
Bueno, yo creo que utilizamos todo el cerebro, ¿no? Siempre se dice, ha habido frases que yo oía hace años de que utilizamos nada más el 10%. Yo creo que utilizamos el 100% del cerebro, ¿no? En la naturaleza es raro que haya cosas que no se utilicen. No existe todo lo que hay. Cualquier parte de nuestro organismo tiene una función que es y está ahí por algo, ¿no? Lo que también es cierto es que uno puede utilizar el cerebro mejor o peor. Yo puedo ser un buen deportista y puedo batir un récord con los mismos músculos que tiene otra persona, nada más que yo los he entrenado o tienen de alguna manera una predisposición, unas capacidades diferentes. Y con el cerebro pasa lo mismo. Yo puedo tener ciertas cualidades, o una persona puede tener ciertas capacidades, si las entrena, las utiliza de manera adecuada, pues puede llegar más lejos, ¿no? Entonces, yo creo que utilizamos todo el cerebro y, bueno, cada uno utiliza algunas facetas de algunas dimensiones de nuestro pensamiento, de nuestro funcionamiento cerebral, de manera más o menos efectiva, más o menos adecuada, ¿no?
Decíamos en la introducción, doctor, que esta jornada, esta efeméride, busca crear conciencia sobre el potencial del cerebro y también sobre sus riesgos y sus enfermedades. ¿Cuáles serían esas enfermedades, al menos las principales, que afectan al cerebro y cómo lo hacen?
Bueno, hay un grupo de enfermedades tremendo en la actualidad, que son todas aquellas que son neurodegenerativas, y es tremendo porque cada vez vivimos más tiempo y ese tipo de enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, como el Parkinson, se agravan, se acumulan, son más frecuentes con el paso del tiempo, ¿no? Entonces vivimos más y cada vez más personas que pueden tener ese tipo de enfermedades neurodegenerativas. Y luego este conjunto de enfermedades neurodegenerativas es dramático porque limita muchísimo la calidad de vida de los pacientes, porque se deterioran. Un Parkinson, una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad de Alzheimer, pues son enfermedades pues dramáticas, ¿no? Y luego hay una enfermedad que también es dramática, es decir, que son los ictus, ¿no? Que de repente una persona está súper bien, haciendo una vida normal, y en instantes pues deja de poder hablar, deja de poder mover un lado del cuerpo, y eso también pues cambia de una forma súbita todo tu planteamiento vital, todo lo que te queda de esperanza de vida, ¿no? Entonces serían las dos más frecuentes, pero hay otras muchas. También hay enfermedades neurodegenerativas que afectan a las personas jóvenes, como la esclerosis lateral amiotrófica, o hay otro tipo de enfermedades neuromusculares que también pueden ser dramáticas, ¿no? En general son enfermedades las neurológicas que provocan mucho sufrimiento. Son porque muchas de ellas provocan una incapacidad que puede ser permanente, una incapacidad muy puntual. Por ejemplo, algunas personas con dolor de cabeza que tienen migrañas muy intensas y muy frecuentes, pues ven interferida su vida normal por esos episodios de dolor que les impiden continuar con una vida normal. Por eso son enfermedades, de alguna manera, que sí que generan bastante sufrimiento, bastante pérdida de calidad de vida a la sociedad en general, a todas las personas en todos los lugares del mundo.
Y no solo a quienes la padecen en primera persona, doctor, sino que también en el caso, bueno, ha mencionado usted algunas enfermedades como el neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson, está más que comprobado que esto también tiene un impacto en lo que es en el núcleo de esa persona, en la red familiar y de amistad, ¿no?
Sí, hombre, claro, cualquier persona que tiene una dependencia, cualquier persona que no puede continuar su vida normal y requiere del apoyo de otras personas o que es incapaz de disfrutar porque está totalmente perturbado por una enfermedad, pues claro que trasciende a su entorno familiar, a su entorno social y a su entorno laboral. Por eso, sobre todo las enfermedades neurodegenerativas son una causa muy importante de recursos, de consumo de recursos sociales, ¿no? Y por eso es tan importante luchar contra ellas, ¿no?
¿Se pueden llegar a prevenir este tipo de enfermedades?
Algunas sí, en cierta medida sí. Los ictus, por ejemplo, con hábitos de vida saludables y con una dieta mediterránea, sin lugar a dudas que se puede prevenir de una forma muy, muy importante. El tener un cerebro preservado, por decirlo de alguna manera, en forma y no dañado por haber tenido hábitos de vida no saludables, también previene el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes una enfermedad neurodegenerativa, si tienes hábitos de vida no saludables, fumar, por ejemplo, que provoca una inflamación crónica en el pulmón que se transfiere de alguna manera u otra al cerebro, acelera la evolución de una enfermedad de Alzheimer. Si tú tienes un cerebro en forma, bien cuidado, como tiene que ser, pues tú vas a poder prevenir algunas enfermedades tan dramáticas como un ictus o puedes retrasar de una forma muy importante enfermedades también tan dramáticas, por ejemplo, como una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces sí que se puede. Cada uno de nosotros tenemos, de alguna manera, la capacidad y la responsabilidad de cuidar nuestro cerebro desde que somos muy jóvenes, desde que tenemos la razón de ser para el juicio crítico, para poder tener esa conciencia de que tenemos que cuidar nuestro cerebro porque es único, porque radica nuestro ser, ¿no?
Y no solo cuidarlo, vamos a decir, doctor, en el sentido más estrictamente físico de la palabra, sino también buscar estimularlo, bueno, pues con distintas actividades, manteniéndose socialmente activo, también, bueno, la educación también se ha comprobado que reduce ese riesgo de deterioro cognitivo y cuestiones como la demencia, ¿no?
Claro, con una persona que no tiene ningún estímulo, que no tiene ningún objetivo, pues evidentemente esa persona su cerebro está desentrenado, por decirlo de alguna manera, y es mucho más frágil a cualquier enfermedad que le deteriora, como un Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que el hacer una vida social, cuando la gente, yo qué sé, dice que no, yo hago ejercicio en casa, no, tienes que hacer ejercicio en la calle, pasear, ¿no? Ver a gente, socializarte, hablar con las personas, enterarte de lo que le pasa en el mundo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Por eso es mejor hacer deporte al aire libre o actividad física al aire libre que hacer actividad física en tu domicilio, ¿no? Porque si no, no te socializas, ¿no?
Claro.
Hay actividades también, por ejemplo, en las personas jóvenes que son muy curiosas, ¿no? El sobreabuso que hay de todas las pantallas digitales, de todos los, es increíble porque realmente es como una, se aíslan, ¿no? Desde algunos adolescentes ves por ahí que están aislados, que están todo el rato enredando con el móvil y enredando con la, y no se están relacionando como debería, de una forma directa con todos sus compañeros, con todos sus amiguitos, ¿no?
Y esto, claro, tiene su efecto también en todo esto que estamos comentando.
Hombre, el cerebro es muy plástico, ¿eh? Aunque pensamos que el cerebro no es, sobre todo en la infancia, es donde se sigue desarrollándose, sigue creciendo y sigue formándose para tener más o menos capacidades en algunos ámbitos. El cerebro tiene una capacidad muy importante de plasticidad, de poder adaptarse a las situaciones. Si yo me entreno una actividad que es poco productiva para una salud del cerebro, pues evidentemente tendré desarrollada esa función, pero es poco útil para las personas, ¿no? Pues hay que desarrollar aquellas funciones, aquellas actividades del cerebro que son útiles para tener una buena calidad de vida y una buena salud cerebral, a lo largo de todo nuestro recorrido vital, ¿no?
Doctor, mencionaba la importancia de socializar. Quiero ahondar un poquito en ello porque estamos, no sé si calificarlo de epidemia, pero sí que hablamos cada vez más de la soledad no deseada, por ejemplo. Claro, al margen de que esto puede influir en sentimientos como la tristeza, es que también puede tener un efecto en la salud de nuestro propio cerebro, ¿no? Por esto que estamos comentando.
Sí, hombre, si una persona se siente solo y se siente triste y está deprimido y tiene pocas ganas de hacer cosas, pues también todo va a redundar. Yo creo que el socializarse, el buscar somos, en el fondo, los seres humanos somos seres gregarios, ¿no? No somos, siempre buscamos el contacto con otras personas. Si por los motivos que sean no lo tenemos, pues evidentemente, por supuesto que repercute. Y en todo, porque adquieres conductas que a lo mejor no son poco buenas, poco beneficiosas para el cerebro, ¿no? Si yo estoy muy triste y me engancho a la comida como un elemento de disfrute, pues tendré sobrepeso, tendré colesterol, tendré un daño de las arterias, tendré un ictus y será peor, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo todos sabemos lo que son hábitos de vida saludables y lo que es una dieta sana, ¿no? Que son realmente un tópico, pero un tópico que es real, de lo que realmente tenemos que hacer para poder mantener nuestra salud cerebral.
Y mientras tanto, parece casi obvio señalarlo, pero no por ello no tenemos que hablar de ello. La importancia de la investigación, de seguir trabajando, de seguir estudiándolo para, pues al final, intentar garantizar o intentar aumentar esa calidad de vida de la que hablábamos antes, ¿no?
A mí ahí me llega al corazón, ¿no? Porque yo creo que efectivamente los neurólogos tenemos, por supuesto, que cuidar a los pacientes y darles la mejor atención sanitaria posible, pero también tenemos que investigar porque tenemos que buscar soluciones colectivas, ¿no? Y la verdad es que en el ámbito de la neurología, afortunadamente, se está investigando muchísimo y en Euskadi también, en cantidad de áreas, ¿no? Ahora pues hay campos que están súper súper desarrollados en el conocimiento del cerebro y cómo podemos afrontar soluciones para prevenir algunas de estas enfermedades o incluso para curarlas, o cómo podemos desarrollar biomarcadores que nos permitan, con un simple análisis de la sangre, poder saber lo que pasa dentro del cerebro. No es como si estuviéramos buscando una especie de catalejo que nos metiera dentro del cerebro, y con un simple análisis de sangre podremos saber qué pasa en el cerebro y cómo diagnosticar algunas enfermedades que son tan frecuentes, ¿no?
Pues si le parece, doctor, en este punto de la charla saludo a otro invitado, que es Roberto Bilbao, director científico del Biobanco Vasco. Señor Bilbao, egunon, muy buenos días.
Egunon.
Un biobanco, el Biobanco Vasco, que es una iniciativa de BioEF en coordinación con los institutos de investigación sanitaria de BioAraba, BioVizcaya y BioGipuzkoa. BioEF, que es la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias. Importante también para todo esto que estamos comentando. Me parece que ha tenido oportunidad de escuchar parte de la intervención del doctor Rodríguez Antigüedad. Hablábamos de la importancia de la investigación y de la labor que hacen en lugares como el Biobanco, pues para tratar de saber más, de conocer mejor y, en definitiva, de dar más calidad de vida a las personas cuando se ven afectadas por este tipo de enfermedades neurodegenerativas, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, el Biobanco y con su unidad de banco de cerebros es una herramienta que tiene BioEF y los institutos de investigación para que cualquier donante que cumpla con unos requisitos de una enfermedad, por ejemplo, neurodegenerativa, pues pueda, en el momento de fallecimiento, donar su cerebro para que se pueda hacer investigación. De tal manera, en el que en un proceso relativamente sencillo, en el que, bueno, el cadáver, después de que la familia firme consentimiento informado, vaya al lugar donde se hacen las autopsias, que es el Hospital Universitario Araba, ahí se hace la autopsia, se extrae el cerebro y ese material que luego se estudia y se analiza para confirmar el diagnóstico, se ofrece a la comunidad científica en cualquier lado del mundo para que se pueda hacer investigación en cualquier enfermedad neurodegenerativa.
Que ahora algún oyente estará en casa, me lo imagino, diciendo, anda, pues sí, efectivamente, tenemos un banco de tejidos neurológicos, que yo no sé si es algo muy, muy habitual, pero sí que es necesario, ¿no?, para todas estas cuestiones.
Pues no, hay pocos en España. Bueno, Alfredo lo conoce bien.
Sí,
Pues
señor. Doctor, sí, adelante.
yo creo que no hay muchos y realmente tenemos que estar orgullosos, ¿no? Porque un biobanco, un banco de muestras biológicas, un banco de cerebros, se forma por la generosidad y el compromiso de los ciudadanos. Y el banco del País Vasco no es el único, porque hay otros en el Estado y en el mundo, pero bueno, realmente creo que todo el banco de cerebros tiene un volumen de cerebros muy muy importante, y eso refleja un poco nuestra cultura, ¿no? De poder ayudar a los demás cuando ya nuestro cuerpo ya no tiene ninguna utilidad para nosotros, ¿no?
Sí, y sobre todo lo que estábamos comentando, ¿no? Que al final, pues todos esos tratamientos, esos métodos de diagnóstico que tenemos en la actualidad se basan en gran parte, me atrevería a decir, en resultados obtenidos gracias a la investigación biomédica, pero también a la vez la propia sociedad va cambiando, tenemos cada vez más calidad de vida, vivimos más y al final esa investigación y esa labor también tiene que continuar en paralelo, ¿no?
Claro que sí, para poder seguir avanzando, ¿no? Vivir más tiempo y vivir más tiempo con mejor calidad de vida y vivir más tiempo con un cerebro íntegro, con un cerebro que nos permita, lo que he dicho antes, disfrutar, vivir, querer, pensar, razonar, ¿eh?
Porque al final es importante también seguir dando nuevos pasos en el conocimiento de estas enfermedades, ¿no, señor Bilbao?
Sí, al final, si no hay investigación, no se genera conocimiento. Entonces, es necesario unir el triángulo de la ciudadanía, los investigadores que están en el laboratorio y los investigadores que están en la clínica, los doctores que conocen qué le pasa al paciente y se hacen preguntas. Y por otro lado, pues el que está en el laboratorio, que tiene herramientas de laboratorio para intentar contestar a estas preguntas para que con ese conocimiento que se genere, pues luego se pueda desarrollar nuevos tratamientos o nuevos marcadores de enfermedad y así avanzar en la curación de patologías que a día de hoy pues no tienen cura.
Importante en remarcar que las donaciones pueden ser de todo tipo, es decir, de personas que tengan estas enfermedades o de personas que no, porque al final todo ayuda en la investigación y en la comparación de resultados, ¿no?
Sí, de hecho estamos ahora focalizados en ahondar en el tema de las donaciones de personas que no tienen enfermedad, porque claro, cuando se hace un estudio, pues es necesario tener casos de personas enfermas, pero también controles. Entonces estamos ahora valorando diferentes estrategias, pues para que, bueno, pues sensibilizar y que gente que esté sana en el momento del fallecimiento y que haya fallecido pues por otras causas, pues que puedan ser potenciales controles y del banco de cerebros.
Pues si le parece, vamos a aprovechar que estamos charlando aquí nosotros tres en directo para lanzar ese mensaje también a la audiencia y para despejar quizás algunas dudas que les puedan surgir a la hora de dar este paso. ¿Cómo se hace? Es verdad que lo ha explicado antes, pero por ahondar un poquito en ello, ¿cómo se hace una donación? Alguien que pueda estar interesado, ¿cómo tienen que ser los pasos a dar?
Pues o bien puede contactar con su neurólogo que le puede asesorar, o si no, puede ponerse en contacto a través, por ejemplo, de la página web que es biobancovasco.eus, o bien llamando por teléfono a 944536890. Son dos referencias de contacto para que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros le explicamos o al interesado o a la familia en qué consiste. Y ya, bueno, pues con esa información la familia decide o el interesado decide firmando un consentimiento informado si en el momento del fallecimiento, pues puedes donar su cerebro para investigación.
Este tipo de tejidos, luego, ¿cómo se hace la conservación? Es decir, ¿se queda almacenado y ya estás? ¿Hay que almacenarlos durante algún tiempo determinado? ¿Cómo va?
Pues normalmente el cerebro cuando llega lo que se hace es se divide en dos. Una parte se congela y lo guardamos en unos congeladores a 80 bajo cero que pueden estar de forma indefinida y el otro pues se mete en unas sustancias que preservan el tejido a temperatura ambiente. Entonces, la idea es tener ya esos tejidos preservados de forma indefinida.
Bueno, pues un asunto sin duda apasionante y a la vista de lo que hemos comentado, muy necesario para seguir trabajando en la investigación. Una última pregunta antes de despedirles, porque aprovecho una noticia de hace unas horas, pero que también redunda en esto que estamos comentando. No sé si han tenido oportunidad de leer sobre ese nuevo material desarrollado en la Universidad de Texas que promete cambiar para siempre la manera en la que abordamos este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Es un material que, en principio, se supone que repara las neuronas dañadas y revierte el envejecimiento del cerebro. Bueno, a la vista está que luego habrá que ver los detalles de todo este avance, pero bueno, se sigue trabajando también en otras latitudes, ¿no?
Sí, pues yo no he leído la noticia que me dice, pero bueno, la verdad es que así en plan titular pues parece muy 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 espectacular. Habrá
parece
que ver
casi
la letra
ciencia ficción.
Habrá que ver la letra pequeña. Las neuronas son células realmente muy muy delicadas, con una capacidad de regeneración hasta la fecha muy muy limitada. Habrá que ver la letra pequeña, porque los trabajos científicos tienen primero hay que ver los detalles de lo que exponen, en qué si se han hecho en animales, en no animales, en cultivos celulares, en no cultivos celulares, y luego también ver, hay siempre que replicar un estudio científico en sí mismo, uno no vale, en ciencia siempre los resultados tienen que revalidarse por otros grupos para demostrar que son realmente ciertos, ¿no? Porque puede haber un resultado ocasional, pero si se repite ese mismo experimento y sigue saliendo, entonces cuando empieza a adquirir cuerpo de doctrina ese avance, ¿no? Habrá que verlo, pero ojalá sea cierto, ¿eh? Sería una noticia fantástica para todos.
Claro, es que ese gran titular revierte el envejecimiento del cerebro, claro, es que ese es casi el gran objetivo, ¿no?
Y del cuerpo también, ¿no? Adiós a la artrosis, pero bueno.
En fin, esto todavía de momento en las películas, por desgracia, en la vida real siguen haciendo una labor, bueno, pues ingente y muy necesaria por todo lo que hemos comentado. Agradecemos a nuestros dos invitados, al doctor Alfredo Rodríguez Antigüedad, neurólogo de IMQ y expresidente de la Sociedad Española de Neurología, y también a Roberto Bilbao, director científico del Biobanco Vasco, por sus explicaciones. Recordamos ese teléfono, si le parece, señor Bilbao, 94, a ver si lo ha anotado bien, 94-453-6890.
Correcto.
Pues ahí queda, por si acaso, para que quien pueda estar interesado, que no siempre hay que recurrir a estas cuestiones cuando uno, bueno, pues tiene alguien en su entorno con alguna enfermedad neurodegenerativa, que también ahora importante esa donación de cerebros de personas sin esa enfermedad para también poder seguir avanzando en la investigación. Muchísimas gracias a los dos y que tengan un muy buen día.
Vale, es que te gracias.